Proverbios 31. Hemos estado viendo, hermanos, en estos días este tema de Abba, sé un padre bíblico. Y en esta noche, lo que yo quiero hacer con este mensaje es hablarnos acerca de lo que, si queremos ser un padre bíblico, si queremos ser un Abba, y hablamos de significado de esa palabra, es una palabra hebrea con raíces arameos, que significa papá o papito, pero no en una forma irreverente, sino en una forma íntima, en una forma de respeto hacia nuestro Padre. Y si queremos realmente ser un padre bíblico, hemos visto en estos dos días ya algunas cosas en que algunas cosas en cuanto a cómo, qué debemos enseñar a nuestros hijos, cómo debemos ser, pero en esta noche yo quiero hablarles acerca de un hombre de verdad. Si tú quieres ser un buen padre, primero tienes que ser un buen hombre. Y la Biblia habla mucho en cuanto a eso. En Proverbios 31, yo no he abierto mi Biblia todavía, versículo 10, nosotros conocemos bien este versículo. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y muchas veces hemos predicado o hemos escuchado mensajes en cuanto a la importancia de una mujer virtuosa. Y hay una escasez y una necesidad de mujeres virtuosas hoy en día. Hay una necesidad de que nosotros como padres, trabajando con nuestras esposas, enseñemos a nuestras hijas cómo ser damas, cómo ser mujeres virtuosas. Este mundo, hermanos, lucha en contra de eso. En todo sentido, los derechos de las mujeres y que las mujeres pueden ser igual a los hombres. Y yo conozco a, me viene a la mente una hermana en la iglesia donde mi cuñado pastoreaba anteriormente, en Dalhart, Texas. Hay una hermana que la primera vez que yo pasé por ese pueblo, no solo estaba de paso y paré para ver a mi cuñado y todo eso, él estaba en la iglesia. Y él dijo, hermano David, yo quiero que conozca a hermana Cindy. Y hermana Cindy Ledster, come up, ya voy en inglés. Vino, y ella es más o menos de esta altura, es bajita. Y ella vino, y me agarró así, y me levantó del piso. Primera vez de conocer a esta mujer. Y ella me levanta, ella... Y su marido trabaja en fincas, ella puede jalar las bolsas de alimento para los ganado y todo. Mire, es una mujer muy fuerte. Y los domingos no se nota tanto, ¿verdad? Los domingos sí se ve más como dama, pero esta mujer es una, sí, ¿verdad? Un macho woman. Como padres de familia, hermanos, necesitamos asegurar que estamos enseñando a nuestras hijas a ser damas y mujeres virtuosas. Muchas veces ponemos un énfasis grande en la pureza y carácter de las señoritas, pero las responsabilidades no terminan ahí, hermanos. Y eso es lo que quiero hablarles en esta noche. Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Y versículo 6. Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo he oído muchos mensajes a través de mi vida de Proverbios 31. Y jamás había escuchado un mensaje acerca de Proverbios 20, versículo 6. Y hace unos años, yo estaba leyendo ya años atrás, probablemente unos 10 años atrás, estaba leyendo los Proverbios y yo leí ese versículo y yo dije, wow, es la misma pregunta. ¿Quién lo hallará? Y comencé yo a estudiar, vamos a ver algunas cosas aquí del capítulo 20, pero sería bueno, hermanos, estudiar este capítulo. Porque este capítulo está lleno de características de lo que puede ser un hombre de verdad. Primeramente, por esta pregunta, igual como estábamos viendo con capítulo 31 en cuanto a las mujeres virtuosas, encontramos que hay una falta. Tanto como la mujer virtuosa, es muy difícil, hermanos, encontrar hombres de verdad hoy en día. Hace falta a la obra de Dios hombres de verdad. Y cuando examinamos lo que vamos a estar viendo en esta noche, yo creo que podemos ver cosas nosotros que Dios puede indicar en nuestras vidas que todavía necesitamos trabajar. Porque igual como la Biblia habla de una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hoy en día muchas mujeres leen Proverbios 31 y dicen, ¡ah! No hay tal mujer. Esa lista es increíble. Pero encontramos en la palabra de Dios varios ejemplos de mujeres virtuosas. ¿Se acuerda de Ruth? Boaz dijo que todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Entonces, no es que no hay, pero sí hay una falta, hay una escasez de personas que tienen esas cualidades. Esta frase de verdad, en versículo 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esta frase implica muchas cosas y me gusta en un sentido como lo dice en español, porque es un juego de palabras en español. Porque queremos ser hombres de verdad, ¿verdad? Hombres verdaderos. ¿Amén? Me quedé con la duda después de que nadie dijo nada. Queremos ser hombres verdaderos. Amén. Gracias. Por lo menos están despertando algunos. Pero queremos ser hombres de verdad también. Esta palabra en hebreo es la palabra aimun, que quiere decir fiel, establecido, firme, como una columna confiable. Todo eso en una sola palabra. Y hombres de verdad. Hay muchos que son machistas. Que frente a otros, cuando nadie está mirando, pueden pensar que sean hombres. Pero luego llegan a la casa a decir, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Nunca le dejan ver ese lado de la moneda, ¿verdad? El asunto es, hermanos, de que hombres de verdad nos hace falta. Y Dios no está buscando machistas, sino hombres de verdad. Dios está buscando personas que pueden representarlo a Él aquí en la tierra con características según su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué hacen falta, hermanos, hombres de verdad hoy en día? Hay muchos que queremos ser hombres de verdad, pero ¿sabe por qué tanto la razón por la cual no hay muchas mujeres virtuosas y por qué hay una falta de hombres de verdad? Es porque para ser una mujer virtuosa o para ser un hombre de verdad requiere trabajo. Requiere disciplina. Requiere que uno se esfuerza para ser lo que Dios realmente quiere que sea. Entonces sí hay una falta de hombres de verdad. Ahora vamos a ver su fuerza, la fidelidad. La palabra hombre de verdad encaja por su definición de fiel, establecido, firme, etcétera. Eso encaja lo que es la fidelidad. Uno de los grandes, y hay diferentes áreas en lo cual podemos ser fieles, podemos ser hombres de verdad. Primero, en lo físico. Uno de los grandes problemas con los hombres, tanto hombres inconversos como hombres casados y hombres cristianos, es la fidelidad a sus esposas. Hay una falta de fidelidad, hermanos. Muchas veces, aún entre los hermanos cristianos. Pablo advirtió a Timoteo a huir también las pasiones juveniles. Él estaba exhortándole, mire, y siempre hacemos referencia por el versículo en capítulo 4, versículo 12 creo que es, donde dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Eso es Pablo hablando a su discípulo, pero los comentaristas dicen que Timoteo probablemente tenía 40 años cuando Pablo lo escribió. No era tan joven como pensamos. Nosotros a veces pensamos, ah, tiene 20 años o 22 años o algo así, que es joven todavía. Pero en el pueblo de Israel y en la sociedad en general en aquel entonces, los ancianos eran los que eran respetados. Los ancianos eran los que demandaba por su vejez, por su sabiduría y todo eso, el respeto de la gente. Y por eso Pablo está diciendo a uno que tenía ya 40 años, que ninguno tenga en poco tu juventud. Todavía relativamente eres joven, pero tú todavía puedes ser un ejemplo y tú debes huir de las pasiones juveniles. Juan advirtió a nuevos cristianos a cuidarse de las cosas que están en el mundo y lo primero que menciona son los deseos de la carne, en 1 Juan 2:16. Los apóstoles dieron instrucciones a los gentiles, a los creyentes gentiles, de que debían, no tenían que guardar toda la ley. Pero lo que sí tenía que hacer es abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hermanos, ¿por qué habla tanto a los cristianos de la fornicación? Porque si no tiene mucho cuidado, el hombre caerá en ese pecado. Hay tres áreas grandes en lo cual hombres son tentados. Uno es en el sexo. Uno es con poder. Y uno es con dinero. Esas tres áreas son las áreas en lo cual muchos hombres de Dios han caído y han arruinado su ministerio, su familia y aún su propia vida. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que estar al tanto de estas tentaciones que pueden haber y nosotros tenemos que poner un frente contra esas cosas. Tenemos que protegernos de esas tentaciones, de ir más allá de solo algunas cuantas cosas que hacemos y hacer todo lo que podemos para evitar no solamente tentaciones y el pecado, pero la apariencia a otros de esas cosas. Solo requiere un rumor de una persona denunciado a las autoridades y las cosas van para abajo. Muchos conocen quizá del caso del hermano Luis Abad. Él tiene un año y poco más de un año, año y un mes de estar en la cárcel. Y según lo que dicen los hermanos y según la historia que él cuenta, era una acusación falsa. Pero el juicio se alarga. Ahorita yo creo que la próxima audiencia es en mayo. Y si es inocente o no, no importa. Ya está arruinado su nombre para muchas personas. Y no solamente su nombre, pero el nombre de Cristo. Porque cuando lo arrestaron, vinieron a decir, Pastor Bautista, fundamental independiente, arrestado. Y todo el mundo lo sabe. Y La verdad del asunto es probablemente fue el padrastro de la chica quien estaba molestando y violándola, pero ellos se molestaron porque los hermanos estaban tratando de ayudarle. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Satanás es astuto. Satanás quiere derribar a cualquier, en cualquier momento, de cualquier forma. Y nosotros tenemos que estar pendientes de estas cosas. Los proverbios advierten mucho de alejarse de la mujer extraña o mala, porque ella va a buscar a quien conquistar y cuyos pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, dice Proverbios 5:5. Y muchos hombres grandes de la fe, predicadores reconocidos, han sido conquistados por no haber sido fiel físicamente a sus esposas. Pero déjeme decirle, si llega a tal punto que uno es infiel a su esposa físicamente, comenzó mucho antes con ser infiel a su esposa mentalmente y en su corazón. Hermanos, hablamos de que uno cayó en pecado. Nadie cae en pecado. Es un proceso que les lleva a lo que parece que cayeron en pecado. Y nosotros queremos ser siervos de Dios. Queremos ser personas que Dios puede utilizar hasta que Él venga. Pero no estamos cuidándonos. Estamos permitiendo a cosas entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos, viendo cosas que no debemos ver, pensando cosas más allá, y no estamos siendo fiel a nuestra esposa. Mencioné hoy en la mañana, creo que fue hoy, ayer, no me acuerdo cuándo lo mencioné ahorita, pero de las cifras altas de pastores que son adictos a la pornografía. Hermanos, eso destruye no solamente ministerios, destruye hogares, destruye familias, destruye la propia vida de una persona. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros a ser fieles a Él y a nuestras esposas. También debemos ser fieles en lo físico en cuanto a nuestros propios cuerpos, cuidándonos, alimentándonos de la forma saludable, no maltratando a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. Lo que estoy predicando ahorita no es nada nuevo. Nosotros lo sabemos. Decimos. Pero a veces nos descuidamos. A veces no ponemos la guardia que necesitamos poner a nuestros ojos, a nuestra boca, a nuestros oídos, a nuestros pies. Y como resultado, vamos a meternos en problemas que pueden destruir nuestra vida y nuestra familia. Y hermanos, no podemos ser un padre bíblico con estas cosas en nuestras vidas. Es imposible. No debemos ser perezosos. Mire aquí en Proverbios 20, versículo 4. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Debemos ser personas trabajadores. No debemos ser perezosos en el ministerio, hermano. Y en el ministerio especialmente tenemos que tener cuidado si estamos a tiempo completo, porque no tenemos un trabajo a lo cual ir, como una oficina, digo. Pero sí tiene un jefe que nos mira todo el tiempo. Y nosotros debemos estar activos, nosotros debemos estar trabajando duro en la obra. No quiere decir que no puede haber tiempos de descanso. Pero, como mencioné hoy en la mañana, tenemos que cansarnos primero antes de descansar. Entonces, hermanos, en cuanto a no ser perezosos, no dado al vino, mire versículo 1, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Yo he oído de personas quienes eran predicadores, tenían una misión o una iglesia aún a su cargo, y después de un tiempo se han ido al mundo y están tomando y están como si fuera un inconverso. ¡Qué triste es eso, hermanos! Primero Dios, mañana voy a estar predicando o enseñando una cosa acerca de cómo ayudar a nuestros hijos a tener buenos hábitos. Malos hábitos no necesitan ayuda, porque eso viene fácil. Pero necesitamos ayudar a nuestros hijos a desarrollar hábitos buenos. Y uno de los puntos, me voy a adelantar un punto aquí, uno de los puntos es que en cuanto a hábitos malos, no puedes tener un hábito malo si no lo haces por primera vez. Porque comienza con una sola vez. Tú mires un señor tirado, bolo, desmayado, acostado en su propio vómito. Él no pensó por tomar, ¿qué?, varios quintos de licor. Él comenzó con un solo traguito. Y luego otro. Y con el tiempo le gustó y tomó más y más y más. Y llega a un punto en el cual él ya está fuera de control. Y cualquier hábito, hermanos, en nuestras vidas comienza con una sola cosa, una sola vez. Pero ciertas cosas pueden volver, como decimos, vicios, y la palabra bíblica no es vicio, es una fortaleza en nuestra vida, y rápidamente llega a ser una fortaleza. Pero todo comienza con una sola vez. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que con la excepción de algunas comidas que me han servido, en lo cual alguien cocinó con un poquito de vino en una salsa o algo así, y yo sin saberlo, yo nunca he tenido alcohol en mi boca. Cuando yo estuve en la escuela secundaria, fui a un partido de fútbol americano, un viernes en la noche, y esa es la segunda religión de muchos en el estado de Texas. No, perdón, es la primera religión de muchos en el estado de Texas. Yo estaba visitando un pastor que nos apoya ahorita, pero cuando pasamos a presentar la obra en el pueblo donde está mi papá, otra iglesia bautista ahí, y estuve yo con él esa noche, y era un contacto de otro pastor que me apoyaba. Entonces, este pastor me dijo, sí, él va a tener una campaña bíblica por toda una semana, un avivamiento en su iglesia como 15 días antes de esas fechas, pero me imagino que le va a dar una cita. Entonces yo le llamé y sí, hicimos la cita, y cuando yo llegué yo me acordaba que había tenido esa conferencia. Entonces yo le pregunté, yo dije, hermano, ¿cómo fue la conferencia? Él dijo, hermano, fue excelente, comenzamos lunes en la noche y pocos llegaron, pero martes más llegaron, y miércoles y jueves y viernes nadie llegó. Todos estaban en el estadio de fútbol americano del pueblo. No me acuerdo por qué dije eso. Eso, vino en la boca, gracias. Fui al partido de fútbol americano. Sí. Fui a un partido de fútbol americano, nuestro equipo estaba jugando ahí, y esa noche habíamos dos o tres amigos ahí sentados y tres o cuatro otros amigos conocidos del colegio o de la escuela pasaron enfrente a nosotros buscando sentarse más para allá. Nada más los saludamos, ¿verdad? Y todo eso. El lunes en la mañana, la directora de la escuela me llama a su oficina. Y eso lo hacen por bocinas en las clases, ¿verdad? Todo el mundo. David Lott, por favor, repórtese a la dirección del colegio. ¿Yo qué? ¿Verdad? Yo entré, senté, hablé con la directora y ella dijo, usted estuvo en el partido de fútbol el viernes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hice, verdad? ¿Sí? ¿Usted vio a estas personas y nombró las personas? Y dije, sí. Y ella dice, varias personas han reportado de que llegaron al partido ebrios. o por lo menos tomados, que sintieron el olor de alcohol en estos alumnos. Y era prohibido tener alcohol en los partidos de fútbol americano ahí, porque está en el campus de la escuela. Y ella me dijo, yo quiero saber si usted olió cerveza en estas personas cuando pasaron cerca de usted. La directora es una hermana que asistía a una iglesia bautista de la convención. Ella sabía que yo era hijo de pastor y yo dije, no me vas a creer, pero si ellos tenían olor de licor, yo no sé si hubiera reconocido eso. Yo no sé a qué huele el licor. Y ella se rió. Y dijo, si hubiera sido cualquier otro alumno en este colegio, no lo hubiera creído. Pero contigo yo sí te creo. Y hermanos, esto es como punto y aparte. No sé cuál es tu testimonio. Pero hay personas que a veces se ponen en un culto a dar un testimonio que ellos eran mareros y que estaban metidos en drogas y todo eso. Y el hermano César Soto pasa adelante. No. ¿Y qué tremendo testimonio tiene el hermano? Dios lo ha utilizado grandemente. Usted es una bendición, hermano, de veras, para mí. Y gloria a Dios. Y uno escucha un testimonio del cambio grande en la vida de una persona y uno dice, wow, yo no tengo un buen testimonio. No es cierto. Porque hay mucha gente que está viviendo algo parecido a tu vida. Hay todo un rango de testimonios, hermanos. Y Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros. Si el hermano César para y dice, yo estuve en maras y yo hacía esto y aquello y todo eso, hay personas en algunos lugares que van a decir, yo no entiendo eso, yo nunca me he metido en esas cosas. En cambio, si yo me paro y dije, yo fui hijo de pastor, yo fui buena gente, no me metí en problemas excepto con los hijos de diáconos, ¿verdad? Y yo nunca tuve problemas, yo nunca tomaba, yo nunca fumaba, yo fumé un cigarro una vez, tenía 5 años de edad, en un apartamento, en el parqueo de un apartamento en la Ciudad de México, en el DF. Eran los muchachos que lavaban los carros. Y me convencieron, yo estaba ahí jugando solito porque estaba encerrado el parqueo y yo estaba jugando y ellos tenían 14, 15 años de edad, algo así. Y al fin me convencieron a fumar un cigarro. Yo nada más jalé una vez. Yo pensé que iba a morir. Pero yo doy gracias a Dios por esos muchachos. Porque yo me hice una promesa que jamás voy a poner en una de esas cosas en mi boca otra vez. Entonces solo he fumado un poquito de un cigarro. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay personas que ese testimonio llega a ellos. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio y debemos utilizar nuestro testimonio para la gloria de Dios. Todo eso porque no debemos estar dado a vino, ¿verdad? Que seamos, hermanos, hombres de verdad en todo sentido relacionado con lo físico. Pero no solamente lo físico, también en lo emocional. Muchos han sido fieles a sus esposas y a Dios en lo físico. Sin embargo, Dios está mirando al corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28. Lo leímos hoy en la mañana, pero vale la pena leerlo de nuevo. Mateo 5, 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios mira más allá de nuestra disciplina física. Él quiere nuestra disciplina mental también, en lo emocional. Ya hemos hablado de la necesidad de ser fieles en lo físico y ahora tenemos que ser fieles también en lo emocional, en nuestra mente. Vaya conmigo, lo tengo más adelante, entonces ahorita llegamos. Los hombres tienen una lucha tremenda con sus pensamientos. ¿No es así, hermanos? Y los que dicen que no, están mintiendo. Oh. Y aún si es, tiene problemas con tus pensamientos. Uno puede tener victoria sobre los pensamientos, hermanos. Pero tenemos que mantener la guarda puesta. Esto es un pasaje que me encanta. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10. Hay muchas tentaciones en el mundo, hermanos, de muchos diferentes tipos. Y tenemos que tener mucho cuidado de controlar aún nuestros pensamientos para la gloria de Dios. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos... vamos a comenzar en el versículo 3. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, ahí está esa palabra, fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo quizá he compartido esta ilustración con algunos antes, pero los que saben un poco de computadoras, yo llamo este versículo, este pasaje en 2 Corintios 10, el antivirus de Dios. En una computadora, hace como 20, 22, 23 años, yo no sé cuántos hermanos trajeron sus computadoras al hermano David Lott. Es que se me metió un virus. Y se borró todo. Y poco a poco, aún hoy en día, hay programas gratis que se pueden meter en tu computadora, que es un antivirus. Y lo que ese antivirus hace es que va chequeando cada archivo si tiene un virus o no. Y aun si no sabe si tiene virus, pero es un archivo que el programa no reconoce, lo para y dice, ¿está este archivo bien o no? Si no está seguro, mejor vamos a cuarentena, ponerlo en cuarentena. Vamos a aislarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pensamientos, hermanos. El antivirus, tú puedes tener un antivirus en tu computadora, pero si no lo tienes corriendo, un virus puede borrar todo el disco duro. Pero ahí tenía el programa. Sí, pero no estaba corriendo. Lo tenía apagado. Nosotros como cristianos debemos tener el antivirus de Dios puesto en todo momento. Cualquier pensamiento que pasa por nuestra mente, de la radio, de la tele, del internet, del hermano que está contando algo en la iglesia, del predicador que está enseñando doctrina errónea. Debemos tener el antivirus puesto y chequeando cada archivo que viene. Y si parece que no es bueno, ¿y sabe cómo vas a saber si es bueno o no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú no conoces este libro, hermanos, tú vas a caer en trampa del Satanás. Porque esta verdad es lo que te va a hacer libre. Primero tienes que conocer la verdad, que es Cristo. Y luego su verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando tenemos esa verdad en nuestra mente, cada archivo que viene pasando, no sé, está bien, está... ¡Oh, espera! No quiero ese. Tenemos que pararlo. Eso es lo que este versículo dice. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora quiero hacer otra aplicación en cuanto a lo emocional. La Biblia dice en este mismo pasaje, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios está buscando hombres de verdad en lo emocional. Hombres que estén aplicando Mateo 6:33. Perdón, se me olvidó eso. Aquí en nuestro pasaje en Proverbios 20, regresemos ahí rápidamente. Versículo 10. Estamos hablando de ser hombres de verdad en lo emocional. ¿En qué sentido? En lo mental. Versículo 10. Dice, pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Eso habla, hermanos, de ser honestos. No como algunos en los mercados, ¿verdad? Que le pesan una libra de pollo y es como 14 onzas. No es un peso exacto. Están siendo deshonestos. Están diciendo, yo estoy dándole una libra cuando no lo es. Oh, cómo me molesta, hermanos. A mí me gusta comprar flores para mi esposa. Allá en los Estados Unidos las rosas son carísimas. Pero aquí son tan baratos, yo compro para mi esposa cada rato. Pero estos tramposos. Antes la docena valía más o menos 20 quetzales. Sigue valiendo 20 quetzales, pero cuando se lo entregan, hay 10. Es por decena, no por docena. Y yo me metí con un muchacho ahí en la colonia y yo dije, ¿estos valen 20? Sí. ¿Por la docena, verdad? Sí. Dije, no hay una docena ahí, hay 10. Sí, pero tenemos que sacar nuestra ganancia. ¿Y la mía? Antes daban la ganancia al cliente, ahora ellos toman la ganancia. Eso no es honesto, hermanos. Nosotros debemos ser hombres honestos, hombres de verdad, que acepta consejos. Mire versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Pero mire lo que dice, mas el hombre entendido lo alcanzará. Si hay un pozo profundo y tú necesitas agua, tú vas a trabajar para encontrar la forma de alcanzar ese agua. Vas a buscar lazo y una cubeta o algo así para poder alcanzar, o quizá bajar uno mismo para tomar del agua si uno está muriendo de sed. Pero vas a encontrar la forma. El hombre entendido va a lograr sacarlo. Y nosotros, hermanos, necesitamos, y el contexto aquí es tomando consejo. Nosotros, mire, cuánto me frustro cuando yo conozco a hermanos que están por tomar decisiones equivocadas en sus vidas y uno se acerca a ellos y trata de darles un consejo y decir, mire, hermano, yo no creo que sea la mejor decisión. Tú no sabes que hay un caso, el hermano Nelson y yo hablamos con un hermano hace, ¿cuándo fue? ¿Hace 2 meses? Más o menos. Y los dos le aconsejamos a no hacer este negocio. Y lo hizo. Y el hombre lo estafó. Y gracias a Dios logró recuperar el dinero y devolver las cosas que había vendido. Y encontró a otro cliente para comprarlo. Y este también. No toman consejo. Mi papá tiene un dicho, yo no sé si original con él, pero no lo había escuchado en ningún otro lado. Él dice, el consejo no buscado nunca es tomado. Y el consejo buscado pocas veces es tomado. Nosotros tenemos tanto orgullo en nuestra vida. Y ahí está la raíz del problema, es el orgullo. Yo puedo. Yo no necesito tu consejo. Bueno, para comenzar, no es mi consejo, es el consejo de la palabra de Dios. Platique con Dios. Pero no estamos dispuestos a admitir, ¿sabe qué? Yo necesito ayuda para tomar esa decisión. Yo necesito consejo bíblico. Y un hombre de verdad va a aceptar consejo. Y déjeme decirle, una de las fuentes de consejo más confiables que tú tienes, ¿sabe quién es? No saben, ¿verdad? La esposa. Amén. ¿Cuántas veces hombres se han metido a líos? Y hay ejemplos en la Biblia. La esposa de Pilato. Y según la tradición, Pilato murió, se volvió loco, lavando sus manos, lavando, tratando de quitar la sangre de sus manos. ¿Ustedes sabían eso? La tradición dice eso. De que Pilato murió, se volvió loco, lavando las manos, tratando de quitar esa sangre inocente de sus manos. Pero nuestras esposas tienen, Dios ha dado a las mujeres un sexto sentido. Y hay, no sé cuántas veces mi esposa me ha dicho a través de los años, y no es seguido, pero de vez en cuando ella dice, ¿sabe qué? Yo no sé qué, pero tenga cuidado con esa persona. ¿Y sabe qué? 100% del tiempo ha tenido la razón. Lo triste es que no 100% he escuchado a mi esposa. Al principio escuchaba, pero yo dije, no, si no sabes por qué, entonces no hay evidencia. Pero después de uno o dos veces yo dije, David, tú eres tonto, escucha a tu esposa. Y ahora cuando mi esposa dice algo así, yo ni pregunto por qué. Yo dije, está bien. No es obediencia, es seguir consejo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que nuestra esposa es ¿qué? ¡Ayuda! ¡Aló! ¡Ayuda! Y no solamente ayuda, ayuda idónea. Ella sabe cuáles son tus debilidades. Ella sabe dónde tú no debes estar y dónde tú debes estar. Y no es de que ella te está controlando. Ella está tratando de salvar tu vida. Y todavía hay muchos cristianos machistas. Es que ella siempre me está... Es porque tú no haces caso. Y yo sé, estamos hablando de ser buenos padres, ¿no? Pero ahorita no. Estamos hablando de ser maridos sabios. Solo un consejo, esto es gratis y luego sigo con el mensaje. Ahorita tenemos, no sé dónde lo puse. Ahorita tenemos problemas. No sé dónde lo puse, en serio. Aquí está. Mi teléfono, 2 días antes del campamento, murió por completo. Este es el teléfono de mi esposa, que tiene telaraña en la pantalla. Hace poco ella lo botó y rompió el vidrio. Pero ella tiene su celular normalmente y yo tengo el mío. Cuando yo voy al centro, yo digo antes de salir de la casa, mire, yo voy a este lugar y este lugar. ¿Necesitas algo en ese rumbo? Ella sabe hacia dónde voy. Yo digo, primero Dios, voy a regresar a mediodía. Casi nunca regreso a mediodía porque tráfico y colas y todo eso, ¿verdad? Pero es, yo soy malo para calcular, ¿ok? Ella sabe eso. Pero, si yo veo que no voy a llegar a mediodía, ¿sabe qué hago? Llamo a la casa. Mi amor, aquí estoy en este lugar y me voy a tardar otra media hora. Ay, ya te tiene bien controlado, hermano. ¿Alguno de ustedes están pensando eso? No me tiene controlado. Ella tiene mi corazón. Y tú no quieres dar a tu esposa tu corazón. Ya se puso callado. No peleador. Ajá, voy a seguir. Versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Si tú te metes en pleitos constantemente, la Biblia dice que tú eres un necio. No debemos ser peleadores. Y déjeme decirle, no debemos ser peleadores. Y algunos van a tomar eso fuera de contexto y van a decir, hermano David es uno que se compromete, que no se para firme. Uno no debe ser peleador aún por la verdad. La Biblia dice, voy a buscarlo porque no... Yo no sé qué problema tengo yo entre primero y segundo de Pedro, porque nunca recuerdo en cuál están los versículos. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, sí. Pero ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Allá en los Estados Unidos, nosotros antes recibíamos unos periódicos fundamentales o algo así en inglés, y una vez salió un anuncio que decía, conferencia de los bautistas con malas actitudes, Bad Attitude Baptist. Y hay muchos, es cierto, hermano, pero no es bíblico. La Biblia dice con mansedumbre y reverencia. Sí debemos defender la fe. Sí debemos defender la verdad. Pero no debemos ser peleoneros. Debemos dar nuestra vida si es necesario, sí. Pero no ser peleoneros. Un hombre de verdad no está peleando todo el tiempo. Un hombre íntegro, versículo 7 de Proverbios 20. Yo no guardé mi lugar, permítame, hermanos. Proverbios 20, versículo 7 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Cuando usted me dio ese versículo hoy, yo ya sabía que estaba en el mensaje para hoy en la noche. ¿Andas tú en integridad, varón? ¿O estás fingiendo? ¿O vives una vida falsa? ¿Eres una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa? Vas a perder a tus hijos. No vas a ser un padre bíblico. No debemos ser peleoneros, debemos ser íntegros. Hombres que estén cumpliendo Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso debe ser nuestra mente, hermanos. Muchas veces nosotros no somos fieles a Dios en lo emocional porque tenemos, como decimos, tantos hierros en el fuego. O sea, tenemos tantos proyectos. Mire, a mí me gusta ir a conferencias. Pero no podemos vivir de conferencia en conferencia, hermano, incluyendo campamento pastoral. Mire, a mí no me gusta cuando hermanos no llegan al campamento, a mí me gusta verlos a todos. Pero hay circunstancias. Yo estaba hablando con el hermano César hoy a mediodía. Este noviembre pasado hubo como 4 o 5 conferencias o aniversarios o algo en la capital. Campamento de jóvenes, en Retaloleo hubo y todo eso. Y yo estaba preparándome para ir a Perú para una graduación del bíblico. Y yo dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo no voy a ofender a ninguno, no voy a ninguno. Yo tenía que ir al campamento de jóvenes porque el hermano Freddy ya me había pedido predicarlo. Y fue de mucha bendición. Y no es que no quería estar en sus iglesias. Algunos hermanos, no sé dónde están, el hermano Mario tenía su aniversario, el hermano Joel March tenía su aniversario, el hermano César, gracias. Se me fue, hermano. El hermano César tenía, era espada, ¿verdad? Ah, sí, eso. Tenía conferencia, pues. Ah, había muchas cosas. Y no es malo ir a conferencias, pero si nada más estamos yendo así, hermanos. Eso no es poner a Dios en primer lugar, es de tener demasiados hierros en el fuego. Que no puedes hacer justicia a tu familia, a tus hijos, a tu iglesia. Hace años, cuando vino el hermano, antes de que vino el hermano Jessup, que si no estoy mal, fue el segundo año que estuvimos aquí en este campamento, el tercer año del campamento, pero el segundo año de aquí. El hermano Jessup estaba aquí y venía para enseñarnos acerca de iglesias sembrando iglesias. Y yo sabía de la situación de San Miguel, como el hermano Roberto Green había llegado y por la guerra tuvo que salir, y los hermanos del Instituto Bíblico comenzaron a levantar las iglesias y sembrar iglesias fuera, y todos colaborando. Es una maravilla lo que hicieron allá. Entonces yo dije, yo voy a ir con el hermano Roberto Nieto, que es el pastor del Tabernáculo Bautista, y yo voy a pasar una semana con él. Yo le llamé y le dije, hermano, ¿puedo llegar? Él dijo, ¿por qué quiere llegar? Yo dije, yo quiero aprender de ti. Yo quiero aprender de lo que ha pasado en San Miguel y todo eso. Y yo llegué para aprender de él. Y una de las cosas que él me dijo, y nunca me olvido eso, él dijo, hermano, si tú quieres levantar una iglesia, tienes que dejar de viajar tanto. Tú tienes que estar ahí para los hermanos. Y yo ya había aprendido algo sobre eso, porque en la segunda iglesia, en Vida Abundante, aquí está Kevin, en Vida Abundante, no sé si Kevin se acuerda de eso porque fue varios años atrás, él era chiquito en aquel entonces, pero tuvimos una reunión de la iglesia una vez y los hermanos me regañaron porque no estaba en la iglesia mucho. Yo dije, sí he estado, hermano. No, usted ha estado fuera mucho este año. Yo dije, no, pero sí he estado. Y yo saqué mi agenda para mostrarles que no había salido tanto. No pude decir nada. Había estado fuera mucho. Si vamos a ser un buen padre, un hombre de verdad, hermanos, tenemos que hacer justicia a nuestra familia y a nuestra congregación. Pablo dijo, una cosa hago. Filipenses 3:13. Vamos a buscar estos versículos rápidamente. Filipenses 3:13. Otra vez, estos versículos no son nuevos para ninguno de nosotros, pero Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9, versículo 25. Jesús había llegado a cierto lugar y había sanado a un ciego. Y los fariseos lo habían agarrado y estaban cuestionándole, y en versículo 25 él dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Una cosa. Lucas capítulo 10 versículo 42. Lucas capítulo 10 versículo 42. Jesús está en la casa de Marta y María, y usted sabe la historia. Marta está preocupada, haciendo cosas en la cocina y todo eso. María está sentada a los pies de Jesús aprendiendo. Y en versículo 40 y 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y versículo 21. Marcos 10, 21. Dice, entonces Jesús mirándole, Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. En cada uno de estos instantes, Él dijo una cosa. No 10 cosas, no 3 cosas, no 5 cosas, sino una sola cosa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto nos lleva entonces a ser fiel, hermanos, en lo espiritual. ¿Tiene Dios primer lugar en tu vida? ¿Tiene Dios primer lugar en tu vida? Pablo dijo, una cosa hago. ¿Cuál es esa? Ya lo leímos. Él proseguía a esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y regresemos a Filipenses, porque yo quiero que veamos el versículo 12 que no leímos. Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es de ser como Cristo. Cristo nos ha salvado, hermanos, para que seamos como Él. Dios nos ha adoptado como sus hijos, nos ha dado vida eterna con el propósito que seamos como Cristo. Yo le reto, hermano, antes de acostarle hoy en la noche, pasa al baño, mira en el espejo y con toda honestidad mira a ese espejo y pregunta, ¿me miro como Cristo? Pero no mira tu cara, no mira tu pelo. Mírate en los ojos, que penetra hasta tu alma. Y pregúntate si tú te miras como Cristo. Porque esa es la meta que Él tiene para nosotros. Una cosa hago. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No podemos depender de los éxitos pasados. Mire, qué bueno si hemos tenido éxitos en el pasado. Mire, tuvimos una campaña y 100 personas aceptaron a Cristo. Qué bueno, ¿cuántos ganaste la semana pasada? Tuvimos una campaña el año pasado. Mire, el año pasado, qué campamento tuvimos. Sí, pero no estamos en el año pasado, estamos en este año. Y hay personas que Dios les ha dado cierto éxito en sus vidas, en sus ministerios, en el pasado, y siguen viviendo en el pasado. De la misma forma, hay personas que vivieron una vida horrible en el pasado, y quizá aún después de aceptar a Cristo, hicieron algunas cosas de las cuales están avergonzados, y no pueden proseguir a la meta porque están atados a su pasado. No podemos vivir ni en los éxitos del pasado ni en los fracasos del pasado. Tenemos que extendernos a lo que está por delante. Hasta que llega el día en que recibimos el supremo llamamiento desde el cielo para estar en la presencia de Dios. ¿Estás siguiendo tras esa una cosa? Y luego vemos, para terminar, su fuente. ¿Cuál es la fuente del hombre de verdad? Vamos a Salmos 114. Salmos 114, versículos 7 y 8. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. ¿Quién era esa roca? Cristo es esa roca. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dios es la única fuente, hermanos, para lograr lo que Él quiere para nosotros. Miremos en Juan capítulo 4, versículo 14. Juan 4, 14. La Biblia dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Eres tú un hombre de verdad? Perdón. ¿Eres tú un hombre de verdad? ¿Ha encontrado esa fuente? Mire, no estoy preguntando si eres salvo o no. Y yo sé que esa fuente está como que relacionado con la salvación. Pero no está hablando de solamente la salvación, es la fuente de vida. Él es la fuente. ¿Cuántos de ustedes han tenido la bendición de tomar de un nacimiento de agua? Donde sale puro de la tierra. Está frío, tiene un sabor único. Me encanta tomar agua así. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para nuestra vida espiritual. Y tenemos que tomar de esa fuente diariamente. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Versículo 6. Apocalipsis 21, versículo 6. He aquí, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Otra vez, el contexto primordialmente es la salvación. Pero el salmista dijo: mi alma tiene sed de ti. ¿Tiene tu alma sed de Dios? ¿Necesitas estar con Él todos los días? Sabemos que necesitamos estar con Él todos los días, pero ¿tomamos el tiempo para hacerlo? El señor Oswald Chambers, un predicador del siglo antepasado, dijo lo siguiente: fíjese en la vida de Jesús. La cosa singular y dominante de su vida fue el hacer la voluntad de su Padre. El suyo no es el camino de sabiduría ni el camino de éxito, sino el camino de fidelidad. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Eres tú un hombre de verdad, íntegro y fiel? Y si no, ¿por qué no? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vamos a orar. Si tú y yo, padres bíblicos, tenemos primero que ser hombres de verdad. Hemos hablado de muchas cosas en esta noche. De ser hombres fieles, hombres estables, hombres como columnas en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y sin lugar a dudas, Dios ha tocado nuestros corazones. Porque todos somos seres humanos y fallamos. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con relación a eso? Este tiempo, hermanos, es quizá el tiempo más importante del campamento. Porque si no somos hombres de verdad, nunca seremos padres de verdad. No podemos ser maridos de verdad. Todo comienza con nosotros. Para algunos, quizá Dios nada más tiene que pulir otro poquito de tu vida. Pero quizá para algunos Él está diciendo, mire, tú necesitas una transformación grande. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a responder positivamente a Dios? Hay un versículo la Biblia dice, y ahorita no hay el versículo que quiero y no sé las palabras exactas, pero hay un versículo en la Biblia que habla si caemos sobre esa roca, vamos a ser quebrantados. Pero si esa roca cae encima de nosotros, vamos a ser despedazados. ¿Cuánto mejor, hermanos, es caer a los pies de Jesús, quebrantado delante de Él, que seguir en nuestro estado de rebeldía, de resistencia, y tener que esperar que Él caiga encima de nosotros? Yo no sé cómo Dios ha hablado en esta noche a tu corazón, pero esta es hora de hablar con Él. Es hora de decirle al Señor, tú me hablaste en esta área. Yo sé que esto no anda como debe. Me entrego a ti. Padre, en esta noche, somos un grupo de siervos tuyos. Queriendo ser utilizados por ti. Pero entendemos que tú necesitas vasos limpios. En lo cual ese agua de vida puede fluir. Quizá hay personas aquí que tienen una sed de ti. Quizá no porque tanto te necesitan, sino porque tanto han descuidado sus vidas espirituales. Señor, cualquiera que sea la necesidad en esta noche, yo pido que tú miras a cada uno de nuestros corazones. Tú no necesitas ver ninguna mano levantada. Tú necesitas ver corazones entregados. Y yo pido por mis hermanos. Yo pido por mí, Señor. Yo te agradezco por victorias que tú me has dado en mi vida a través de los años. Pero Señor, ayúdame a no descuidarme. Ayúdame a ser ejemplo. Aún para mis hijos, aunque ya estén grandes, que ellos pueden ver mi vida. Pueden ver algo en mí que sea de ánimo y de reto para sus vidas, para servirte, para serte fiel. Para caminar en tus caminos. Para ser un hombre de verdad. Y pido por mis hermanos. Señor, te necesitamos. haz tú la obra en nosotros. Y ayuda a cada hermano que está aquí. Señor, si hay alguien aquí que por cualquier motivo te está resistiendo, oh Señor, obre en el corazón de ese hermano. Que él puede caer encima de nuestra roca que es Cristo. Quebrantado delante de ti. Hemos hablado de ser fiel a nuestras esposas. Hemos hablado de ser fiel en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tanto a ti como a ellas. Hemos hablado de ser honestos. Hemos hablado, Señor, de tantas cualidades que necesitamos en nuestras vidas. Pero separados de ti nada podemos hacer. Entonces acudimos al único que es la fuente de agua viva, para que tú obres en nosotros. Gracias por la sangre de Cristo que nos ha perdonado. Pero pedimos, Señor, como dice en Efesios, hablando de nuestras esposas y de la relación matrimonial, pero que tu palabra puede lavarnos también. Que podemos salir de este lugar con nuevos retos, con nuevas metas, nuevas resoluciones en nuestros corazones de someternos a ti al 100%. Señor, tenemos un ejército tuyo aquí. Pero ayúdanos a estar preparados para la batalla. Entregamos en tus manos estos momentos y este mensaje. Ayúdanos, Señor. Te daremos la honra y la gloria por lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hermano Freddy, ¿usted quiere o quiere que yo lo haga? Okay. Un hermano hizo un comentario, hermanos, una sugerencia al hermano Freddy, y hablamos y pensamos que es una buena idea. Hablé con el hermano Tomás durante el tiempo de la cena. Nuestra hermana Aura ingresó al hospital el día de hoy y no se sabe si mañana o pasado van a estar operándole. Pero un hermano hizo la sugerencia de que recogemos una ofrenda para ella. Ella ha estado trabajando aquí en el campamento voluntariamente por no sé cuántos años ya, más de 10 años creo. Y quisiera ella estar aquí, y ella tiene necesidad. Y yo creo que sería bueno recoger una ofrenda. Yo sé que ustedes ya han dado para el conferencista y yo no esperaba eso, y yo agradezco su amor en ese sentido, pero yo creo que sería bueno que nosotros diéramos una ofrenda también para la hermana Aura, lo que nace de su corazón. Algunos de ustedes ni saben quién es su primera vez de venir al campamento, pero esta hermana ha trabajado muy duramente en la cocina para proveer la comida que nosotros disfrutamos todos los años. Entonces, no sé si hay unos hermanos que pueden ayudarnos con los canastos ahí para pasarlo. Vamos a recoger una ofrenda y luego con eso yo voy a poner otro corolema para cantar durante esta ofrenda, y luego vamos a quedarnos despedidos en esta noche, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, según tu corazón. Hazme, Señor. Vamos a ponerlo de pie. Y así quedamos despedidos después de ti. Anuncios, hermanos, hermano Freddy, hermano Tomás, no veo al hermano Tomás, no hay anuncios, ok, estamos despedidos entonces, hermanos, que descansen y que vengan mañana preparados.